Ana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Contento por el gol, por ayudar al equipo para salir victorioso y bueno, la verdad que me voy muy contento con el rendimiento de todo el grupo.
Y muy feliz, muy contento por poder marcar otro bonito gol. Siempre es bueno ayudar al equipo de esa manera. Sabemos que los delanteros vivimos de eso. Y bueno, lo importante es lo colectivo, no lo individual. Estamos muy contentos por el resultado, por lo que se hizo.
Esto es lo mejor que tiene la selección colombiana.
Son las voces de Davinson Sánchez, Luis Díaz, John Jader Durán y Luis Sinisterra, los goleadores de la Selección Colombia que esta tarde aplastaron a Chile con un marcador 4-0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Pues con esta victoria Colombia alcanza 19 puntos, los mismos que Argentina, y se consolida como el segundo mejor equipo de la eliminatoria al Mundial de Estados Unidos 2026. En otras noticias les contamos que el próximo 5 de noviembre se posesiona el magistrado Alejandro Ramelli como presidente de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy fue elegido con 20 votos y estará en el cargo por los dos próximos años. Ramelli había recibido amenazas de muerte por parte del Clan del Golfo luego de la exhumación de cuerpos en el cementerio Las Mercedes, ubicado en Dabeiba, en Antioquia, en embargo de sus investigaciones de falsos positivos que involucran a miembros de la fuerza pública. Y hablando de paz, el jefe de la misión de verificación en Colombia de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, resaltó avances en la implementación del acuerdo con las extintas FARC, aunque manifestó sus preocupaciones por la falta de seguridad a campesinos y líderes sociales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también habló por primera vez de las consecuencias que ha dejado la paralización de las conversaciones entre el gobierno Petro y el ELN.
Long stalemates in the talks between the government and the ELN.
El estancamiento de las conversaciones entre el gobierno del ELN y la expiración del cese del fuego bilateral son motivo de preocupación. Lamentablemente, desde que las partes volvieron a la confrontación armada, se han duplicado el número de muertos y heridos en ambos lados en comparación con todo el año en que estuvo vigente el cese.
El presidente Gustavo Petro cuestionó que la Corte Constitucional tumbara la normativa que establecía impuestos a los hidrocarburos. Advirtió que faltan recursos para atender las catástrofes climáticas.
Este gobierno lleva 2 años de catástrofes ambientales y ya no alcanza el dinero. Y cuando quisimos poner los impuestos sobre el carbón y el petróleo, que era lo lógico, pues suspendieron la ley. Los defensores del capital fósil que hoy aún tienen el poder en Colombia.
El País América, el periódico global, explica que el plateado es un símbolo de la lucha del gobierno contra las disidencias de Iván Mordisco, luego de la intervención de las fuerzas militares en ese corregimiento del municipio de Argelia, en Cauca. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dio un parte de tranquilidad sobre la seguridad para la COP16, amenazada por ese grupo armado, e hizo un llamado a frenar los conflictos que afecten el medio ambiente.
La COP16 va para adelante, que las condiciones de seguridad están dadas. El llamado a hacer paz con la naturaleza, un llamado a frenar los conflictos por vía armada que hoy afectan gravemente al medio ambiente. Y ese es el mensaje de la COP16. O sea que el país tiene que avanzar porque es un país que busca la paz y la COP16 también está hecho para eso.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20, hoy con el análisis a fondo de la operación militar en el Plateado, los planes de recuperación del gobierno en el Cañón de Micay, así como lo que representa en adelante en términos de seguridad y de inversión social lo ocurrido durante este fin de semana en Cauca. Después del análisis al plan de choque que presentó el gobierno en Naciones Unidas para acelerar la implementación del acuerdo de paz. María Alejandra Villamizar, bienvenida, periodista, columnista del Espectador. Muy buenas noches, María Alejandra.
Diana, muy buenas noches, muchas gracias, qué alegría estar en esta cabina de Caracol Radio.
También con nosotros Jorge Restrepo, director del CERAC, economista, profesor de la Universidad Javeriana. Hola, Jorge.
Muy buenas noches, Diana, un gusto estar con todos ustedes y con los oyentes.
También Jorge Mantilla, politólogo, columnista, nuestro doctor en criminología, derecho y justicia. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
Gracias, Diana. Buenas noches, un saludo a la audiencia y a todos mis compañeros y compañera de panel.
Senador Ariel Ávila, ¿cómo le ha ido?
Diana, buenas noches y espectacular esta nueva cabina, como quedó espectacular, y un saludo a mis compañeros y compañeras de panel.
Gracias a ustedes por estar con nosotros. Confianza es lo que más se pide por estos días en el Cañón de Micay, después del desarrollo de la operación Perseo que se llevó a cabo el sábado 12 de octubre y durante todo el fin de semana, y en el que a través de un despliegue de 1.400 militares y 16 tanquetas se logró recuperar el Plateado, ubicado en la zona rural de Argelia, uno de los tres municipios que conforman el Cañón de Micay, y una zona donde hace más de 6 años el Estado había perdido el control del territorio y donde hace más de 10 no existe una estación de policía. Las acciones de la fuerza pública generaron una fuerte reacción de las disidencias representadas en las columnas. Carlos Patiño, del Estado Mayor Central, quienes a través de explosivos, uso de drones, lanzamiento de granadas, terminaron afectando a la población civil, dejando 17 personas heridas. La operación, que se desarrolla en una zona que es estratégica para el tráfico de cocaína y donde hay cerca de 20.000 hectáreas de coca sembrada, generó también que un día después de la retoma llegaran 6 ministros, la directora del DAPRI y el director de gestión del riesgo, por 2 horas al Plateado para escuchar a la comunidad y recoger lo que será, según el presidente Petro, la hoja de ruta para la intervención económica y social de lo que se ha llamado Misión Cauca, un programa que tiene una inversión de 211 mil millones, 40 mil de ellos para planes de sustitución de cultivos ilícitos. Esta operación se da 10 días antes del inicio de la COP, de la gran cumbre de la biodiversidad que tendrá lugar en Cali, en nuestro país, uno de los eventos de verdad internacionales más importantes que ha albergado Colombia, y contradiciendo lo dicho días antes por el propio Estado Mayor sobre la seguridad durante el desarrollo del evento, después de las acciones del gobierno, las disidencias invitaron a los delegados de la comunidad a abstenerse de asistir al evento. ¿Cómo analizan lo que ha ocurrido entre el viernes y hoy en el Plateado? Era más que necesaria esta intervención militar del nivel que vimos, que representa. Yo aquí quisiera pedirle a Mantilla y a Ariel, como expertos en el tema, bueno, a todos, ¿cuál es la importancia, para explicarle primero a los oyentes, cuál es la importancia estratégica del Cañón de Micay? Hace 6 o 7 años no había una estación de policía, dominio total de las disidencias de Mordisco. ¿Por qué es tan importante ese territorio para los armados, Jorge?
Diana, pues el Cañón del Micay, el municipio de Argelia, determina una cosa que es fundamental y ha sido fundamental en el conflicto colombiano en las últimas décadas, y es, por un lado, la salida al Pacífico, conectando, por ejemplo, con municipios como Guapi, como Timbiquí, López de Micay, pero también la posibilidad de conectar con el piedemonte caqueteño, sur del Huila, Caquetá, Guaviare. Entonces, lo que se está jugando Mordisco en el Argelia, no solamente la pérdida del Plateado y la proporción de cultivos de coca que allí, digamos, están, que son el 75, más del 70% de la totalidad de cultivos de coca en el Cauca.
¿Solo en Argelia? ¿Solo en ese lugar?
Solo, sí, la región, digamos, Plateado, el Cañón de Micay, sino la posibilidad de conectar esas estructuras de Putumayo, de Caquetá, de Guaviare, pasando por el sur del Huila, con esas estructuras que están en Pacífico Nariñense. Entonces, el teatro, digamos, de operaciones es complejo, es estratégico, pero también a nivel simbólico me parece a mí que lo que se juega el gobierno es enorme. Argelia es un municipio de cerca de 20.000 personas o 20.000 habitantes, y fíjese todo el esfuerzo que ha costado, todo el esfuerzo en términos de capacidades militares. Entonces hay que preguntarnos cuántas Argelias hay en el país. Entonces, si usted se va a escenarios como Catatumbo, como sur de Bolívar, donde se viven situaciones muy similares en municipios con otros nombres, yo creo que en Argelia se juega en gran parte el éxito o el fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno, pero también de la paz total.
Pues es bien importante lo que plantea, porque precisamente ocurre en un momento de quiebre en todos los procesos de paz total, y ocurre en momentos en que se exigía desde todas las voces y desde todas las orillas una política de seguridad.
Ariel. Diana, mire, yo complementaré lo que dice Jorge con lo siguiente. La operación en esa zona del municipio de Argelia lleva más o menos 1 año. Y en los últimos 4 o 5 meses se avanzaba montaña a montaña. Entonces, esto, digamos, la operación Perseo, si bien fue la toma del Plateado, lo cierto es que esto lleva por lo menos 6 meses construyéndose, y era muy difícil, porque hay una crítica, debieron haber esperado que pase la COP16, pues haber parado en este momento era pues haber renunciado a conquistarlo del Plateado. Pero la operación en el suelo plateado es insuficiente. Digamos, hay una zona que se llama San Juan del Mechengue, que queda como a 12 kilómetros del plateado, donde está la base de operaciones de esta Carlos Patiño. Entonces uno como que dice más o menos es, que se hayan tomado el plateado bien, es el centro comercial de la zona, pero falta que la fuerza pública además, si no, pues van a quedar a merced de hostigamientos diarios. En cualquiera de esos filos de esa montaña, pues se paran dos de estos tipos y comienzan a darle. Entonces, la operación va por la mitad. Todavía no se puede cantar victoria, aunque haya llegado al plateado. Segunda reflexión sobre esto. Pues obvio que era necesario, Diana, y obvio que era importante que la fuerza pública llegara a esa zona del plateado, pero también la sola presencia militar es insuficiente. Yo cuento, esta es la tercera vez que la fuerza pública intenta meterse allá. Y quedar permanente. Vamos a ver si esta vez lo logran. En la visita de los seis ministros...
Ahora, se supone que hay un planteamiento integral en términos de Misión Cauca.
Que es un plan que inauguraron hace un año y que no ha funcionado y que ahora lo llaman plan interétnico. Digamos, el susto que yo tengo, y espero equivocarme en totalmente lo que voy a decir, es que el plan Cauca fue plasmado hace más de un año para todas las comunidades del norte del Cauca. Y hoy lo que hay es quejas de que no se ha implementado. Hace tres semanas inauguraron el plan interétnico, que es la misma Misión Cauca. Entonces yo espero equivocarme, pero vamos a ver en qué se traduce la intervención coordinada de estos ministerios. Si van a censar las familias, si les van a dar proyectos productivos o cuál es el nivel de inversión. Yo espero verlo, pero lo que sí es cierto es que si es el plan Cauca, fue hace un año y no ha pasado nada. Esperemos que pase en todo caso. Y el último comentario es este, Diana. A ver, mire, la fuerza pública llega al plateado, hay un corregimiento antes, después de Argelia, entonces para que la gente me entienda, Argelia es un huevo más o menos, si uno mira el mapa es un huevito, viene Argelia, cabecera municipal, después viene el Mango, después viene el Sinaí, y ahí sí después de eso llega el plateado. Entonces, entre el Mango y entre el Sinaí y el Plateado hay una frontera invisible entre la Carlos Patiño, el ELN, la Segunda Marquetalia y un grupo que se hacen llamar los Pocillos. Así como hay que seguir la operación hacia San Juan del Mechengue y el Pacífico, que es lo que dice Jorge, que es la caída hacia el Pacífico colombiano, que es la salida de drogas, la fuerza pública debe mirar hacia atrás y hacerle el mismo operativo hacia el corregimiento del Sinaí, donde ya hay presencia de la fuerza pública y tiene que ir a zona rural. ¿Por qué? Porque si no es así, lo que vamos a hacer es sacamos a la Carlos Patiño y llega el resto y copa el territorio y detenemos la misma situación.
Un efecto globo.
Exactamente. Entonces, ahí yo por eso digo, esto es muy importante, es simbólicamente es muy grande, como lo dice Jorge, pero si uno quisiera resumir esto, esto es la mitad del camino apenas.
Claro. Ahora, hagamos el análisis... De la decisión política de haber entrado el fin de semana al plateado, de haberlo hecho en este momento que tiene, digamos, varias lecturas de momento. Y luego estas advertencias que me parece fundamentales que surjan en la mesa de cómo la estrategia de toma, hasta el momento, digamos, no llamarla insuficiente, sino que va en una parte y debería ser mayor.
Yo diría, Diana, perdón si tomo la palabra en este momento, este es un punto de quiebre en el gobierno de Gustavo Petro, en materia de política de seguridad, en materia de política de paz. Yo no me atrevo a decir que vaya esto a ser o que vaya a abrir una etapa en términos de progreso, de más seguridad o de la concreción de las muchas iniciativas de negociación con grupos armados criminales que tiene este gobierno. Por el contrario, yo creo que va a ser un momento de reversión de esas iniciativas de negociación, va a conducir a un escalamiento, me parece inevitable, de las condiciones de inseguridad y un escalamiento de la violencia. Entre otras cosas, por lo que señalaba el senador Ávila, y es que aquí puede ocurrir un efecto globo, en particular yo añadiría hacia el cañón del río Guapi y del río Timbiquí, donde podría llegar a desplazarse no solamente los laboratorios de procesamiento de cocaína, sino también las rutas de tráfico que tienen cómo desplazarse hacia esas zonas sin necesidad de oponerle resistencia a la fuerza pública. Creo que a lo que se va a ver
enfrentada la fuerza pública es a una guerra de atrición, una guerra de desgaste en los lugares donde está buscando, cediendo a estas demandas de control territorial que se le han impuesto a las fuerzas militares y que son tremendamente costosas de aquí en adelante. Me parece que ese es un error estratégico, pero pues habrá que ver qué ocurre en el futuro.
¿Qué le parece un error estratégico?
Ocupar el territorio de manera, digamos, con estas estrategia de ocupación y de control territorial tan pesada que ha venido exigiendo la comunidad internacional.
¿Existe alguna otra manera?
Sí, yo creo que sí existe una manera. Por ejemplo, con operaciones de inteligencia y de lucha criminal, de inteligencia criminal, soportada, digamos, en una acción robusta de la Fiscalía General de la Nación, que permita judicializar y capturar a muchos de los líderes de estos grupos criminales que están en disputa. En últimas, lo que está demostrando esto es que volvimos al pasado, a la idea de que se puede enfrentar estas nuevas conflictividades o conflictos armados internos entre grupos armados, disputas entre esos grupos, con la estrategia antiinsurgente de comienzos de siglo. A mí me parece que eso es ineficiente y que va a ser muy difícil que pueda conducir a resultados. El ministro de Defensa lo vi esta mañana diciendo que sabían dónde estaba el líder de uno de estos grupos, al señor que le dicen alias Mordisco. Yo creo que eso van a ser años para mostrar un positivo, entre comillas, como los que se mostraban en gobiernos anteriores.
María Alejandra Villamizar.
El hecho simbólico que vio el país de ver a ministros con cascos y con chalecos antibalas llegando a un territorio en donde no ha estado el Estado durante muchísimos años, décadas quizá, pero donde se ha creado una dinámica de las comunidades migrantes en la mayoría, es decir, migrantes internos que han llegado a esos territorios por la dinámica de la economía ilícita, en donde no hay unas correspondientes lazos comunicantes, digamos, con sociedad, con la creación de una comunidad, sino que solamente están ahí en función. ¿Ustedes vieron las imágenes del color? El color de lo que hay allí, que es todo verde de coca, verdes claros, verdes oscuros, en fin, territorios enormes sembrados de coca. Y esas personas que están en esas comunidades y en esos territorios están por la economía ilícita, porque seguramente no les ha quedado mucha opción, pero ven a los ministros llegar en un tanque, en unos helicópteros, con los uniformes de las Fuerzas Armadas para decirles, aquí estamos. Y eso no es nuevo, eso no lo había hecho el gobierno de Petro, pero lo había hecho el gobierno de Samper, lo había hecho el gobierno de Pastrana, lo había hecho el gobierno de Santos, por hablar solamente de los gobiernos más, digamos, más recientes. Y el de Duque, no solamente a López de Micay, seguramente a otros territorios. Hemos estado, ¿cuántas veces hemos estado? Yo recuerdo en el 96, en el San José del Guaviare, cuando todavía el Estado, digamos, pensaba que llegar de esa manera iba a persuadir las economías ilícitas para traer 3 vacas y 5 caballos y que eso iba a generar otro cambio de la dinámica económica. Pues eso no va a pasar, y no va a pasar porque la presencia del Estado allí es bastante inviable. ¿Qué es inviable? Llevar servicios públicos hasta allí. Dice el gobierno, estamos construyendo una iglesia, perdón, una escuela, estamos construyendo infraestructura social, ¿no? Pero esas personas que están allí, ¿por qué están allí? ¿Y a qué corresponde ese territorio? Corresponde a una dinámica económica que ya nos ganó, digamos, en el sentido de lograr una legitimidad estatal. Esas personas, por supuesto, que creen que el Estado ojalá fuera la opción, pero el Estado no va a ser la opción. ¿Para qué nos decimos mentiras? No van a quedarse, no van a poder tener esa oferta institucional para que esas personas que no son oriundas de ahí, que han llegado de diferentes territorios, que los han traído las economías ilegales, no como culpables ni como cómplices, sino como casi que víctimas de una situación económica, van a quedar en la mitad del fuego de una operación militar que, si bien tenía meses anteriores produciéndose y preparándose, etcétera, tiene una explosión mediática como la que vimos este fin de semana, pero que no va a garantizar necesariamente la seguridad de ellos, porque ya están esas sociedades y esas comunidades demasiado involucradas y demasiado metidas en un medio de un fuego que no pueden tomar decisiones. ¿Esas personas pueden salir de ese territorio? Yo me pregunto a veces, incluso como una propuesta bastante irracional, si se quiere. ¿Pueden quedarse en ese territorio o deberían salir a centros urbanos cercanos para poder tener otro tipo de posibilidad de vida y más bien el ejército y el Estado asumir el control del territorio desde un punto de vista militar, pero no con la comunidad en la mitad? Es que esa comunidad que quedó allí quedó absolutamente expuesta. ¿Expuesta a qué?
Incluso por el propio presidente.
Pero oyéndolos tengo aquí, digamos, tres puntos sobre los cuales quisiera profundizar. Uno es, la profundización del escalamiento, ¿tiene o no una posibilidad de una mirada positiva? Ariel lo había advertido hace, creo que Jorge estuvo en ese mismo programa, hace como 2 meses, o cuando todas estas crisis se venía un escalamiento que iba a tener que profundizarse. ¿Y hasta qué punto eso es malo? ¿Hasta qué punto eso debería ser mirado de una manera negativa y no positiva? Que el conflicto se escale, y se escale cuando se requiere, digamos, un escenario de volver a unas negociaciones bien diseñadas. Y el punto dos, que acá, digamos, me genera mucha... pues impacto escucharlos. Esta estrategia que dice Jorge que es una estrategia contrainsurgente vieja, que lo que requería era un trabajo de inteligencia y de fiscalía, y luego escuchar a María Alejandra decir que ya esto nos ganó. Entonces, la mejor opción, ¿qué es? ¿Hacer oficial la entrega del territorio, no, María Alejandra? Porque, no. Digamos, mi pregunta, usted dice, aquí ya nos ganó la economía ilegal. Y por eso están pues las organizaciones criminales transformadas en esta situación que tenemos en todo el Cauca. Pero si ya nos ganó, entonces, ¿qué es lo que usted plantea?
No, lo que yo planteo es que hay que pisar sobre la realidad. Esos grupos han suplantado en términos de seguridad, incluso de
servicios. Pero ya lo sabemos, de justicia, de todo. Entonces, claro, entonces ¿qué hacemos con ellos?
Pues no, el ejército y la fuerza pública tiene que hacer lo que tiene que hacer desde el punto de la confrontación militar. Pero cuando se aparece el Estado allí presente, que lo cual tiene que hacerlo y ha debido hacerlo siempre, es decir, están haciendo casi que una aceptación del abandono y de la falta de conciencia sobre el papel del Estado en estos territorios. La comunidad, digamos, hablemos de los civiles, que es lo que realmente importa en un término humanitario de la confrontación allí. Porque si esto fuera solamente entre las fuerzas de Mordisco y el ejército, entonces uno dice, ok, vamos a ir a los años 90, donde había unas confrontaciones militares de combates. Pero lo que están haciendo estos grupos, que ya lo sabemos, es una estrategia de poner a los civiles de frente para que sean los civiles los que repelen, digamos, la presencia militar.
Como también lo hacían en los 90s.
Sí, pero en este momento, cuando no hay una posibilidad de una ubicación, porque es que estos grupos son distintos, estas agrupaciones que tenemos ahora están definiendo su naturaleza.
Menos costo político, claro.
Y no tienen además un costo político que están trasladando aquí a unas mesas de negociación que ni siquiera existen realmente.
Ya se rompieron.
En términos de trascendencia política. Entonces, lo que están haciendo es una pelea de territorio que tiene de por medio una cantidad de pobladores colombianos, ciudadanos, que están allí tratando de decir, ojalá venga el Estado, pero ¿usted cree que el Estado va a cambiar la economía y el poder de la economía ilegal de esos territorios?
No, pues si no lo va a hacer, Diana. Si no, no lo va a hacer, entonces
no lo van a lograr porque declarémonos
un Estado fallido ya.
No, el Estado fallido lo declararon las fuerzas militares en los años 90 cuando las FARC estaban tomando las
Pero si usted dice que no somos capaces de cambiar la dinámica de la economía ilegal, entonces, ¿cuál es la salida?
Digamos que el gobierno actual...
Pero es que usted está declarando...
A mí no me corresponde declarar. Yo lo que estoy diciendo es
incapaz de solucionar la manera como la economía ilegal se tomó...
Yo creo que es incapaz, sí.
Perfecto. Entonces, ante esa incapacidad, ¿cuáles son los recursos y las herramientas que tenemos?
Pues,
porque una cosa es calificar, digamos, que eso me parece muy valioso, calificar la política de seguridad tiene varias estrategias según lo que vimos en el plateado, lo que podemos leer, digamos, hasta el momento. Es una estrategia de presencia militar un poco a la vieja usanza, como en esa aparición de fuerzas militares en una lucha contra insurgente de los años 90, digamos, esa estrategia. La otra es el anuncio reiterado e incumplido de una serie de recursos para hacer presencia territorial integral en el territorio. La otra pues el hecho de que se aparezcan ahí, pues a mí me parece importante que esa aparición...
Es simbólico y representativo, esa, por
claro,
supuesto.
Me parece importante además como parte de reconocer, ojalá lo hubieran hecho con mea culpa y todo, este gobierno y todos los demás, aquí estamos porque nunca hemos estado. Y entonces nos tocó venir a estar.
Sí.
¿Cierto?
En el gobierno no estuvieron y resulta
economía,
que aparecieron en
esa
un momento
economía
no
ilegal, esa economía ilegal sobre la cual Jorge pues ha hecho sus estudios y que hoy es básicamente la raíz y las, digamos, todas las formas posibles de criminalidad, no solamente rural y urbana, es ante la cual hoy estamos de manos cruzadas por incapacidad. ¿Qué viene?
Diana,
¿qué toca hacer?
Pero ahí yo creo que hay dos cosas. Yo creo que es importante diferenciar en términos de estrategia las economías ilícitas de las organizaciones que operan esas economías. Uh-huh. Casi siempre que el Estado intenta combatir al mercado u oponerse al mercado, pierde. Y ese es el caso un poco que yo creo que es lo que está describiendo María Alejandra. Es decir, aquí hay unas economías ilícitas que el Estado no ha podido regular, que no ha podido erradicar y que, digamos, en el contexto de lo que ha sido la derrota en el marco de la lucha contra las drogas. Yo creo que hay dos líneas rojas que tienen que ser claras. Uno es la violencia y la suplantación del Estado. Y aquí me parece que la estrategia, más allá de erradicar la coca del Cauca, que no creo que suceda, de aniquilar, ¿no?, o dar de baja a todos los integrantes de estos grupos, que no creo que suceda, es una estrategia de domesticación de estos grupos. A estos grupos hay que llevarlos a un escenario de mínima violencia y mínima suplantación del Estado. ¿Qué hacer con las economías ilícitas? En lo personal, yo pienso que hay un ejercicio de que el Estado tiene que tributar a esta gente. Hay millones de recursos que el Estado no está tributando y por eso no es capaz de construir la infraestructura que estos grupos a veces construyen, inauguran carreteras, inauguran escuelas, etc. Sin embargo, yo no creo que este gobierno lo haga por una sencilla razón, y es que lo que sería la batería institucional para hacer eso, que es la política de drogas, no la han echado a andar, está en papel. El año pasado crecieron 20.000 hectáreas. En el contexto de una crisis de la economía cocalera, como la que teníamos en el país, este año la erradicación o sustitución, la meta no va ni por el 50%, ya estamos a menos de un trimestre de que se acabe el año. Entonces yo creo que es evidente que aquí hay muy poca sostenibilidad, con un agravante, Diana, y es que yo sí estoy de acuerdo en que esta suerte de contrainsurgencia humana no es nueva. Se me hace muy similar la misión Cauca, lo que hizo en su momento el gobierno Uribe en la Macarena con el PESIM, obviamente guardando las proporciones entre las diferencias.
No, el PNR en 1980.
Entre Uribe.
Sí. Y volvimos al pasado en el cambio.
Pero con un...
Con
una cosa que sí creo que es distinta, y es que estos esfuerzos anteriores se dieron en el marco de un fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública. Uh-huh. Aquí estamos en un escenario de debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública.
Lo que quiere decir, para entenderlos, es que esa estrategia no es sostenible a menos que, esa es mi pregunta.
Definitivamente no es sostenible.
Pero a menos que, porque es que no podemos quedarnos en que no es sostenible, o si no, entonces...
Pero, Diana, que definamos las prioridades, perdón, Ariel, es decir, ¿qué es lo que se quiere allí? ¿Sacar a Mordisco? ¿Ganarle la pelea a Mordisco y que Mordisco y sus hombres queden reducidos y se les pueda sacar territorialmente de esa lógica y de esa vinculación al negocio?
Para mí se trata de recuperar 2 años que se perdieron.
Entonces,
era empezar a echar a andar los PEDET de hace 2 años, hoy están sacando un plan de choque del cual vamos a hablar ahorita, era echar a andar la institucionalidad de la política de drogas, la cual me parece
pero,
que no venga, ha funcionado.
Yo quiero, Diana, yo quiero decir esto.
A ver.
Entiendo lo de María Alejandra, entiendo, pero diría lo siguiente. ¿Qué va a pasar ahorita? Va a pasar que por ahí unas 2, de las 8.000 personas del plateado, unas 3.000 se van a desplazar.
¿A dónde?
Ya esperamos.
Ya se desplazaron 1.200 en los últimos días.
Va a llegar a 3.000. Va a llegar
al casco urbano.
Sí, pero ¿por qué van a llegar a 3.000? Porque el negocio de la droga se daña. Y venimos de 2 años de crisis del negocio de la droga y ahorita que se estaba recuperando el precio, llega la fuerza pública, el negocio lo van a dañar.
No se daña, se desplaza.
Se desplaza, digamos, por eso. De acuerdo, pero eso va a causar un efecto de desplazamiento de las 8.000 personas, 3.000 se van en los próximos 2 meses. ¿El reto del Estado cuál es? Pues evitar que para donde se vayan, siembren coca. Eso se llama un plan colchón para evitar cultivos de uso ilícito. En teoría eso debería estar resuelto con el censo de las familias que se inscribieron para saber a cuáles hay que ayudarlas. Pero yo coincido con Jorge. Lamentablemente el programa de sustitución de cultivos, complicado. Bien. Segundo, ¿qué va a pasar? Se van a quedar 5.000 familias. esas 5.000 familias, ¿qué se van a quedar haciendo? Con cultivos de coca a un kilómetro de la cabecera del plateado, seguramente, un poquito más tal vez, kilómetro y medio, y es ahí donde se requiere la asistencia agropecuaria y demás para esa zona y que se llegue militarmente a San Juan del Mechenque. Punto. Tercero, ¿eso cuánto vale? Eso vale, el costo está tasado, por ahí 30 millones de pesos por familia, más o menos eso tendría que valer en un año. Si son 8.000 personas, eso son 2.000 familias, colóquele más o menos, 2.500 familias, exagere. Ahí usted empieza a multiplicar a ver hasta dónde le da. Pero eso había que hacerlo, Diana.
Pero yo pregunto una cosa, ¿de dónde son esas familias? ¿Son oriundas de allí?
No,
la mayoría en ese territorio vienen, porque crecieron, vienen nacieron de, y
vienen de allí. Vienen de las bonanzas coqueras, de Nariño, seguramente vendrán de Tumaco, otros vendrán del Tambo, otros vendrán de la Bota Caucana, es lo que viene. Pero a esa gente hay que responderle. Ahora, ¿qué creo yo? Esa operación militar había que hacerla, que va a ser costosa y no solo en términos militares, sino en muchos términos. Claro, va a haber minas antipersonal, van a caer soldados, pero eso había que hacerlo. Ahora, lo que pasa es que no se puede quedar solo en la parte militar, pero yo creo que había que hacerlo. Termino con este comentario. Además, ahí hay un tema muy delicado. Este grupo de la Carlos Patiño, que yo no creo que la Carlos Patiño le obedezca a Mordisco en la vida real. Yo creo que eso está muy lejos de obedecerle a Mordisco, pero después analizaremos cómo está el Estado Mayor Central. Yo creo que ellos se mandan solitos y andan por su lado y no diría que le obedecen al Comando Conjunto de Occidente de ellos, pero está bien, supongamos que sí. Tiene carnetizada a la población, la tiene obligada a inscribirse a juntas de acción comunal y es la que le dice a la gente que salga cuando llega la fuerza pública. Es decir, los utilizan como escudos humanos. Y esto es una práctica que se está repitiendo en el Huila, en el Caquetá, en muchos donde están obligando a carnetizar a la gente y a sacarla. Entonces va a haber un problema adicional a todo lo que he dicho de desplazamiento de 3.000 personas y demás. Va a haber unos riesgos en materia de derechos humanos muy altos, que ustedes lo vieron el fin de semana, varios videos sacando a la gente con los niños y demás. Eso requiere una institucionalidad militar, una institucionalidad para los proyectos productivos y una institucionalidad en materia de derechos humanos para que eso no se termine saliendo mal.
Y una
mal.
Política antidrogas.
No solamente...
Se ha venido ofreciendo para cambiar esa dinámica, esa forma de comprenderla, y mientras no exista, creo que es entender,
Diana,
que trato de entender a María Alejandra, mientras eso no exista, que lo decía también Jorge, pues no habrá posibilidad.
A mí me parece que este es un gobierno de las oportunidades perdidas, y otra de las oportunidades de los activos que ha perdido el gobierno del presidente Petro ha sido la confianza de las comunidades. Yo creo que no ha habido otro gobierno que hubiera tenido tanta confianza, y esto lo he mencionado en varios programas, Diana, no ha habido otro gobierno que tuviera tanta confianza de las comunidades, incluyendo de las comunidades que están involucradas en el cultivo de coca, incluyendo las comunidades, algunas de las comunidades del Valle de Argelia, no solamente del Valle del Micay, sino de la parte andina del departamento del Cauca. Pero eso no lo logró aprovechar este gobierno, en el sentido de ofrecer una política antiinsurgente, una política que estuviera bien estructurada en términos de incentivos para la sustitución, con una oferta de erradicación forzosa incluso de cultivos de uso ilícito allá. En ese sentido, yo creo que allá sí ha estado el Estado, María Alejandra. Recordemos que allá hubo hoja de ruta, hubo PATR, es un municipio PEDET, Argelia. Uh-huh. Es un municipio PEDET. Todavía peor, precisamente. Sí. Pero el Estado que no ha habido allá es el Estado que lleva la capacidad de llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales que están en disputa. Esto no es una zona, digamos, de conflicto entre el Estado y una organización criminal, insurgente o no, sino una región donde hay una multiplicidad de disputas entre grupos armados que a veces son enfrentados por el Estado. Y ante ese escenario, lo que no podemos hacer es repetir una política antiinsurgente como si estuviéramos peleando con las hoy extintas FARC. Las antiguas FARC, que ya no existen.
Todos en esta mesa pedían una política de seguridad. Hoy estamos diciendo que esa política de seguridad, como la que vimos más o menos planteada en el Cañón del Micay este fin de semana, no es la política correcta.
Diana,
entonces, esperamos un segundo. Entonces, la política correcta tendría que tener qué elementos para ser eficiente. para hacer posible que las cosas anden.
El gran Mauricio, sí.
Mejoren, porque digamos que el ejercicio de la argumentación frente a estos temas, pues tiene que ir más allá de decir que no funciona, que nada funciona, porque sabemos y por lo que se ha estudiado en los territorios, que hay algunos elementos que sí funcionan. Ahora, que le falta una pata a la mesa, que es esa gran política de drogas, ese cambio de paradigma en la política de drogas, es una realidad.
El gran Mauricio García Villegas, Diana.
Si me permites, que tengo que ir a la pausa. Ah, ya regreso con ustedes, que se me hizo tarde. Siete de la noche, 42 minutos, y regresamos en estos últimos minutos de Hora 20 con María Alejandra Villamizar, Ariel Ávila, Jorge Restrepo, Jorge Mantilla. Yo quiero insistir en mi pregunta. El gobierno toma una decisión el fin de semana de mostrar, de prácticamente responder a todo el que le decía: usted no tiene una política de seguridad, y además su política de paz total tiene un gran porcentaje de fracaso precisamente por la ausencia de una política de seguridad. El presidente toma la decisión de entrar al plateado, en opinión de ustedes, más o menos con una estrategia de presencia militar tipo años 90, y para todos ustedes, de alguna manera, esto que está haciendo el gobierno es una política de seguridad, por llamarla de alguna manera insuficiente, toda vez que se requieren otros elementos para hacerla eficaz, en la medida en que, según entiendo, el gobierno no está leyendo correctamente la realidad territorial. Entonces, aquí hay varios elementos de aporte a esa política. Uno, usted hablaba, Jorge, de un escenario de contención humanitaria, ¿que consiste en qué?
Pues, Diana, aquí es evidente que, como lo han hecho en otras ocasiones, muy probablemente estas estructuras, la Carlos Patiño, empiece a retaliar en otras poblaciones contra la población civil, en otras comunidades, por presunta colaboración, porque ha instrumentalizado a las comunidades, por ejemplo, para que se opongan a la entrada de la fuerza pública. Si aquí no hay un escenario de contención humanitaria sobre el Pacífico nariñense, sobre el Pacífico caucano,
lo que
caucano,
se llama el plan colchón que decía Ariel,
sí,
de alguna manera,
muy seguramente podremos ver en un momento el desplazamiento, el confinamiento, el homicidio selectivo de líderes sociales, etcétera. Eso pues debería estar ya contemplado. En segundo lugar, creo que es muy importante ¿qué viene después, ¿no? A mí me parece que era evidente que este gobierno, como le decía ahorita en el receso, necesitaba su Vietnam. Creo que el plateado es eso, ese símbolo donde de alguna manera el gobierno Petro dice: yo sí tengo una estrategia de seguridad y es esta. Y me parece pues que vamos a ver qué tan sostenible es, qué tan replicable es. Yo creo que lo que están haciendo en el plateado no son capaces de replicarlo en otras poblaciones, porque no tienen la capacidad de la fuerza pública para hacerlo, porque por ejemplo, como lo vimos en el Catatumbo, a principio del gobierno se prometió una universidad pública para el Catatumbo, y miren, hoy
la hidroeléctrica para Micay no pasa por ser una idea por lo menos que vale la pena analizar.
Habrá que ver. Lo que yo tengo entendido frente a la hidroeléctrica de Micay es que hay, digamos, diferentes posiciones y hay una suerte de conflictos sociales y ambientales alrededor de un proyecto de hidroeléctrica de estas características. Pero a mí lo que me parece en este momento que es definitivo para el gobierno es la sostenibilidad.
Y esa sostenibilidad pasa por una solución al tema de economías ilícitas.
Por lo menos por quedarse allá. Es que no pueden ir en un helicóptero 2 horas, tomarse fotos e irse. Digamos, eso es impresentable desde el punto de vista de construcción del Estado. Si usted confunde hacer una operación militar con construir Estado, esa es, digamos, la fórmula más adecuada para fracasar.
La propuesta de Juan Fernando Cristo presentada en Naciones Unidas, el plan de choque para acelerar la implementación, sería, digamos, como la cuarta pata de esa política, ¿o no?
Pues es cumplir con el acuerdo de paz, Diana. Yo estaba leyendo ahora en detalle ese plan de choque y tiene todos los elementos que se necesitan para haber acelerado desde el comienzo de este gobierno la implementación del acuerdo de paz, volver a los planes nacionales sectoriales, al PATR, revisar el PENIS, bueno, en fin, todas las cosas que ha debido hacer el gobierno nacional, incluyendo el acuerdo político que está en el preámbulo de ese acuerdo de paz, para poner en marcha el acuerdo. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué hasta ahora? y si no es demasiado tarde para iniciar la implementación de algunas de las cosas que estaban, digamos que habían perdido impulso, si uno quiere ser benévolo con quienes han estado al frente del cumplimiento del acuerdo durante este gobierno. Está muy bien diseñado, está muy bien escrito. Yo creo que debemos felicitar al gobierno nacional porque haya decidido hacer este plan de choque, pese al nombre militar que le pusieron. Digamos, no me parece que un acuerdo de paz deba ser implementado a través de un plan de choque, pero eso es una parte cosmética. Creo que es muy importante que lo estén haciendo. Sin embargo, yo señalo una cosa, y es que esto es inconsistente, este plan de choque es inconsistente con la política de paz total y es inconsistente con la política de seguridad del gobierno nacional, en el sentido de que yo no veo que sea sostenible y no veo que tenga los incentivos adecuados para los grupos armados junto con esa política de paz total y la política de seguridad. Eso me preocupa mucho porque, digamos, yo me pregunto cómo van a poner en práctica este plan de choque en Argelia.
Diana, mire, yo, por el contrario, creo, a diferencia de lo que está diciendo Jorge, creo que Jorge Restrepo, yo creo que la operación militar no tenía otro camino que tener ese, porque el gobierno lo necesitaba mediáticamente, porque lo pesado que era la Carlos Patiño allá hacía necesario tomarse. El Plateado es un corregimiento grande, eso va a llevar a un desgaste, van a haber hostigamientos en el resto, pero eso está en las cuentas. O sea, usted, lo que pasó ayer hubo 4 hostigamientos, 4 en el Cauca, 3 en el Huila, que nunca se habían visto. Por ejemplo, lo de Tesalia, pues por ejemplo, sorprende. Entonces es un poco para decirle, está dentro de las cuentas que eso se va a dar, y vienen 6 meses así, hasta que tanto las fuerzas militares no logren aplacar esos municipios colchón. Pero eso está en las cuentas que va a pasar. Ahora, ¿dónde sí está el reto? Yo creo que el reto no es militar, aunque falta lo de San Juan del Mechengue. Creo que el reto está en la implementación y hacer ese plan de choque realidad. Estamos a 2 meses que se termine el año, por tanto las vigencias anuales se terminan. Entonces yo no sé de dónde los ministerios van a sacar la plata, porque la mayoría está en fiducias.
Y los proyectos.
Dice, no, pero proyectos, digamos, en el banco.
Para hacer pactos territoriales en 170 municipios PEDETs, sí, pues se requiere plata.
Claro, pero
la compra, en la compra y titulación de tierras hay unos avances importantes.
Pero hay falta, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Para que la gente nos entienda, esto, como lo dijo alguna vez el expresidente Juan Manuel Santos, el amor en política es presupuesto. Entonces, el tema es cada PEDET, cada uno de los 16 PEDET, ¿cuánta plata va a tener? Luego, ¿de dónde la van a sacar? Luego, ahí viene la pregunta. El Estado, a excepción de 2 o 3 instituciones como la Unidad de Gestión de Riesgo, el Estado no puede sacar plata de un día para otro y decir, hágase trades, placahuellas, hágase esto. Eso requiere unos proyectos. Entonces, en la mayoría de los proyectos que están en el DNP o en el DPS, son proyectos de administraciones anteriores, que les falta actualización presupuestal. O sea, lo único que pueden hacer ahorita es lo que llaman PIC, pequeña infraestructura comunitaria, que eso lo puede arreglar un puente aquí, mejorar una placa huella allá. Pero entonces, es decir, yo lo que siento es que este plan de choque va a comenzar es el primer trimestre del otro año, 6 meses después de la operación Perseo. En el mejor de los casos esto arranca, porque los tiempos de contratación son así. Entonces yo tengo mucho miedo es que la gente se desilusione, porque si sí hay una oportunidad de oro, Diana. El precio de la droga está colapsado, ha comenzado a recuperarse, pero este es el momento de hacer la sustitución, este es el momento de intervenir. Puede ser que fallemos, que siempre lo hemos intentado, sí, pero el momento de intervenir es este. En un año, cuando ya el precio de la droga esté otra vez recuperado y tengamos pasta base a 3.600 pesos, así llevemos 4G allá, va a seguir habiendo coca a la orilla de la carretera.
María Alejandra. El Estado llegó. Vamos a hacer un ejercicio. Trajeron escuelas, hospitales, carreteras. Se instalaron en el Plateado, en esa geografía que vimos, no sé qué empresas, súper productivas. Vincularon a todas las comunidades que están allí a unas empresas lícitas de empleo, ¿no? Entonces trajimos toda esa posibilidad de transformar ese territorio. Pero sigue estando el grupo armado que privilegia el negocio ilícito, que tiene unos grandes beneficios económicos, como ya lo sabemos, ¿y quién va a ganar?
¿De qué manera se va a poner? Es que la oferta institucional tiene que ver con un proceso de nación y de un proceso de creación de Estado que siempre ha estado aplazado en este país. Entonces, mientras pensemos que esto es una intervención localizada, focalizada, para quitar de las manos de unos armados, porque yo les quiero preguntar, y creo que esa es la pregunta que todavía no se resuelve ni el Estado, ni nosotros, ni nadie, es ¿cuál es el objetivo de estos nuevos grupos armados? ¿Qué es lo que quieren estos grupos armados en su naturaleza armada hoy? La lucha armada que en los años 90, 80 se planteaba la toma del poder, la reivindicación de unos pueblos, etcétera. ¿Cuál es hoy ese objetivo? Que se pueda contrarrestar no solamente con una presencia del Estado, sino con una negociación.
Y mire que
y ahí
no.
viene la duda sobre la eficacia de la paz total. Entonces, usted le plantea a unos estados, a una negociación, a unos grupos armados que no tienen una agenda, porque no están en contra del Estado para plantearse, no están en representación, sus armas no están en representación de una lucha contra el Estado, sus armas están en una intimidación del territorio para ganar un poder pues territorial.
Precisamente el desafío que es construir gana, una política de seguridad que
exactamente,
sepa
entonces ahí hay una cosa muy complicada y es que el negocio ilícito es tan monumentalmente grande, independientemente que la coca se devalúe y que ahora tengamos el fentanilo y todas esas historias, al final para todos esos territorios, para la periferia, para la Amazonía, para la Orinoquía, en medio de todo lo que ya sabemos que significa para el medio ambiente, etcétera, es una cantidad de desafíos imposibles por enfrentar por un Estado pobre que no logra hacer un territorio. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Llevar de verdad hasta los confines de la Amazonía tenemos que llevar un acueducto?
¿Un Estado
hasta
rico,
los confines de la Amazonía tenemos que llegar a una escuela?
Yo diría que es un Estado rico.
¿Esas poblaciones
con capacidades
porque llegaron
importantes
allí?
Pero
yo sí creo.
Fíjese usted, Diana, posible, que lo más posible. Importante en términos del momento actual de implementación de este acuerdo
porque
de paz,
es que
recordemos
pregunto,
que estamos llegando
segundo,
a la mitad.
Es que usted decía ahorita un proyecto de construcción de nación, ¿es que acaso un proyecto de construcción de nación no pasa
por poblar la Amazonía, ¿no?
No, no pasa precisamente.
Por poblar la Marinoquía tampoco.
No pasa, María Alejandra, por la construcción de un acueducto también.
Claro, pero por supuesto, entonces, zonas donde se puedan, o sea, la construcción de las ciudades y la construcción de los centros urbanos pasa por la población, para sacar gente del territorio rural, donde los estados no son posibles de traer los servicios, porque no tiene la capacidad, o porque es imposible tener la capacidad para todas partes, y hacer unas concentraciones en unos pequeños centros urbanos, pero no podemos hacer que, mire lo que está pasando en la Amazonía. En la Amazonía lo que están haciendo es talar, haciendo deforestación, para eso, llevar una ganadería ilegal, y entonces esas personas que están hasta allá, que son tres familias, hay que llevarles acueducto y escuela a esas tres familias que llegaron hasta allá, traídas por ilegales.
Me quedan 30 segundos
porque no volvemos al plan de choque. A mí lo que me preocupa del plan de choque es que no tiene lo más importante en este momento para la implementación del acuerdo, y es una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales, que además es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Sin esa política, sin desmantelar esas organizaciones, no se va a resolver el problema de Argelia, mucho menos el problema del crimen organizado en Colombia.
Jorge, termine usted.
Sí, no. Yo creo que es evidente que aquí hay un problema de provisión de servicios públicos, de seguridad, de justicia. El Estado tiene que hacer eso. La pregunta es con quién lo hace. Yo creo que hay que hacerlo con la gente
con
que ya está allá.
¿Con quién? Exacto. Exactamente. Que ese es un tema de fondo.
¿Con ellos es con quiénes? ¿Con los ilegales?
No, con la gente.
Ajá. Pero es que la gente en muchas partes ya se organizó.
Termine, Jorge.
Sí, creo que ese es justamente el error de lectura en el cual se construyó la política de paz total, es esa caracterización de estos grupos. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y por qué están en armas?
Gracias a ustedes. Esto es Hora 20. Ya vienen los compañeros de la polémica deportiva. Aquí seguimos mañana.